Radio HM te presenta Entre Profesionales. Ser libres para educar en libertad, con don Juan Carlos Corbera, iniciador y presidente de la Fundación Educatio Servanda.
Bueno, pues iniciamos este segundo bloque de la serie Ser libres para educar en libertad. Me llamo Juan Carlos Corbera, soy el iniciador y el presidente de la Fundación Educatio Servanda, que es la titular de los colegios Juan Pablo II, y soy padre de familia numerosa. En el bloque anterior hemos tratado de desarrollar los conceptos, diferenciar los conceptos de educación y de enseñanza, y hacíamos al final la pregunta: si la educación corresponde a las familias y la enseñanza al Estado, entonces hay un modelo de enseñanza distinto de si respondemos que la enseñanza también corresponde a la familia como una parte de la educación. Entonces, en este bloque vamos a desarrollar un poco más cuáles son estos dos modelos para en los bloques posteriores profundizar en cada uno de ellos. Si la respuesta fuese que la enseñanza corresponde sobre todo a la administración, no a su organización y a su tutela, sino en primer lugar, en primera persona, todo lo que tiene que ver con sus contenidos, con sus desarrollos, con sus modelos, en ese caso prácticamente podemos reconocer todos los modelos de enseñanza que se han desarrollado en Europa hasta nuestros días. Sin hacer un gran excursus histórico, tenemos que dar unas pinceladas, ¿no? ¿De dónde viene el sistema de enseñanza que tiene como raíz, que es la administración, que es el Estado, el que debe ser titular de este servicio, ¿no? Después de la Revolución Francesa, porque recordemos que la Iglesia, mucho antes de la Revolución Francesa, ya se ocupa de la enseñanza de los más desfavorecidos, aquellos cuyos padres no podían precisamente acompañar en su educación o en su enseñanza incluso, y la Iglesia ha provisto de la enseñanza y de la educación en muchos casos a todos esos niños que no tenían posibilidad, cuyos padres no tenían posibilidad. Pero el modelo de que el Estado sea el titular del derecho a la enseñanza es muy posterior a este modelo de la iniciativa social de la Iglesia en este caso, ¿no? Nace después de la Revolución Francesa, cuando el Estado reconoce que tiene que proveer de este derecho de la enseñanza a todos los ciudadanos. Y por lo tanto, se atribuye el papel de ser el proveedor de este derecho fundamental a todos los ciudadanos. De tal forma que, al ser un único organismo, una única institución, la que organiza todo el sistema de enseñanza, evidentemente todo el sistema de enseñanza tiende a la igualdad, es decir, una única institución, una única persona, un único equipo desarrolla un modelo para toda una nación y por lo tanto la consecuencia lógica es que el modelo es el mismo para todos los contextos sociales, para toda la nación. Es un concepto que nace, como digo, después de la Revolución Francesa y donde el Estado, además, con orgullo, ¿no? Dice, no, sabemos lo que está estudiando cada niño en cada rincón de Francia, ¿no? Principalmente en cada rincón de nuestro país en este momento. Es decir, hemos conseguido un sistema absolutamente monolítico, ¿no? Hay un sistema igualitario. Y de ahí se empieza a configurar la idea de que la igualdad es el referente máximo del sistema de enseñanza cuando es el Estado el que lo ejerce como titular, ¿no? Y la igualdad ha configurado de una manera absolutamente principal y primordial todas las legislaciones educativas desde aquel momento hasta nuestros días, ¿no? El paradigma absoluto de la enseñanza cuando es el Estado el que la provee como principal proveedor de este servicio es la igualdad. Todos los niños tienen que ser iguales, todos tienen que aprender lo mismo, todos tienen que aprender a la misma hora lo mismo, las mismas asignaturas en los mismos centros, la misma tipología de centro. ¿Tenemos algo en contra de la igualdad? Pues evidentemente no. ¿Quién puede estar en contra de la igualdad? Igualdad de oportunidad, que es una de las cosas que efectivamente hicieron bien. Es decir, oye, los ricos pueden pagarse una enseñanza, los pobres no pueden hacerlo, la Iglesia lo está haciendo por su propia vocación y su propia misión, pero el Estado tiene también una responsabilidad con aquellas personas que no pueden acceder a un sistema de enseñanza que no sea religioso, ¿no? Y por lo tanto, está muy bien que el Estado provea de estos servicios, ¿no? Y por lo tanto, no diremos nada de esta parte en la que el Estado pretende la igualdad de oportunidades al acceso a la enseñanza de los que pueden y de los que no pueden. es absolutamente perfecto, ¿no? La igualdad de oportunidades, ¿quién puede estar en contra de esto, ¿no? Ahora bien, si la igualdad se lleva hasta el paroxismo, caemos ya no en la igualdad, sino en otros conceptos, igualitarismo, y a último podría ser totalitarismo. Porque yo no creo que ningún profesor trate igual al alumno que estudia que al que no estudia. De trato les querrá a los dos igual, pero la calificación que les pondrá no será la misma al que estudia que al que no estudia, porque si los califica de igual manera, está siendo injusto con los dos. Por lo tanto, el concepto de igualdad siempre y para todo hay que ponerlo en cuarentena. Hay que, bueno, igualdad depende de qué momento y depende cómo, ¿no? Sin embargo, lo que es diferente, por contraposición a la igualdad, que es el máximo bien, por lo tanto, si la igualdad es el máximo bien, la diferencia es un mal. Y este concepto de la diferencia es un mal ha traído un montón de consecuencias en nuestro sistema educativo. Que no haya diferencia entre el alumno brillante y el alumno que no lo es, porque los dos tienen que crecer en igualdad, porque si no hay una diferencia y la diferencia se identifica rápidamente con una lucha de clases o una cuestión negativa entre los que se esfuerzan y no se esfuerzan, por ejemplo, esto tiene consecuencias y ha tenido consecuencias en nuestro sistema. La ínfima calidad de nuestro sistema educativo tiene su origen en este concepto, que los niños sean iguales, y para que todos sean iguales, evidentemente tenemos que bajar el nivel de los que tienen más capacidad, y por lo tanto el tratamiento igualitario del rendimiento académico perjudica a todos los alumnos, a los que pueden hacer más por capacidades y a los que pueden hacer menos. Entonces, el concepto de la igualdad como paradigma para diseñar todas las leyes de enseñanza, a mi juicio, ha sido muy perjudicial. Por lo tanto, volviendo un poco a ese momento histórico, ¿no? Cuando el Estado piensa en un modelo de enseñanza en el cual él es el proveedor del servicio. Evidentemente, ¿qué sale? Pues fruto del contexto histórico, sale una fabricación en serie. Es decir, tenemos que hacer que sean todos iguales. Es el momento de la revolución industrial. Es el momento de la producción en serie. Y por lo tanto, se piensa la escuela, incluso en sus edificios, como una fábrica. Daría para mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llega la hora del bocadillo, en la fábrica suena un timbre, se para la cadena de producción, los trabajadores toman el bocadillo, suena otro timbre y vuelven a la cadena de producción. En los colegios suena el timbre, se para, entre comillas, la cadena de producción, los niños van al recreo, suena el timbre y vuelven a la cadena de producción. Hay muchos ejemplos que equiparan el modo de organización de las escuelas con el modo de organización de las fábricas en los tiempos de la revolución industrial, ¿no? Y bueno, y la post-revolución industrial. Por lo tanto, se tiende a la fabricación en serie y por lo tanto se tiende al monopolio, se tiende al único modelo, al único producto, entre comillas, ¿no? El Estado, si asume esta responsabilidad inicial, estará siempre en contra de cualquier elemento que interrumpa su producción en serie, porque no corresponderá con su modelo de enseñanza. Por lo tanto, en la otra respuesta tenemos un modelo que tiene no el monopolio como referente, sino la pluralidad como referente. La pluralidad que tienen de por sí todas las familias que deben elegir la enseñanza. Por lo tanto, si la iniciativa social, si la sociedad civil, las familias de manera organizada, como por ejemplo es nuestro ejemplo, nuestra institución, ponen en marcha un sistema de enseñanza que no corresponde exactamente con el sistema de enseñanza que ha diseñado y que ha pensado la administración, tienen todo el derecho de hacerlo. Y si esto es común, aparecerá un sistema de enseñanza que no será monopolístico, que no será de monopolio, sino que será plural y que, por tanto, dará una mayor capacidad de elección a las familias. Y producirá, en este paralelismo que hemos hecho con las fábricas, ¿no?, dará como resultado una educación mucho más personalizada que no una educación tan en serie cuando el modelo es más monopolístico, ¿no? Cuando hablamos de estos modelos de pluralidad, es decir, cuando la iniciativa social, las familias, ponen en marcha otros modelos distintos al que la administración ha configurado como modelo único, se produce además de manera automática, como consecuencia, una mejora de la calidad del sistema, de la calidad del servicio, de la calidad, en definitiva, de la enseñanza. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en un entorno de pluralidad, en cualquier otro sector ocurre, en un entorno de pluralidad, en un entorno de competencia, de sana competencia entre las diferentes instituciones que hacen de proveedor de estos servicios, evidentemente aparece una confrontación de modelos. Y las personas, las familias que tienen que elegir un módulo u otro, pueden comparar. Y si eligen mayoritariamente uno que otro, aquel que sea menos elegido tendrá que cuestionarse cuál es mi modelo con respecto al otro, en qué puntos tengo que mejorar para llamar la atención de las familias y que elijan mi modelo como enseñanza para sus hijos. Y por lo tanto se produce necesariamente una sana competencia que mejora todos los sistemas, que mejora cada uno de estos proveedores de servicios, que mejora cada uno de estos centros de iniciativa social o estatal o privada, que entran en esta dinámica de mejora continua para ser capaces cada vez de llamar más la atención de las familias y para proveerles de un servicio de enseñanza cada vez de mejor calidad. En el lado contrario está el sistema del monopolio, donde no hay una confrontación de modelos, donde no hay una competencia entre modelos, sencillamente porque todos tienen que hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, las familias no pueden elegir realmente entre uno u otro, porque el servicio que se le da es exactamente el mismo. Esto lo que genera es justamente la dinámica contraria. No hace falta mejorar el sistema, porque total, todos somos iguales, no hay diferenciación, y las familias tendrán que elegir este modelo aquí o allí, porque no hay posibilidad de diferencia. Por lo tanto, la respuesta, la dicotomía entre la igualdad hasta el igualitarismo y por lo tanto hasta el totalitarismo de imponer a los demás el modelo que la administración ha pensado como enseñanza, se contrapone el modelo de la libertad, de la pluralidad, de las familias, de la sociedad civil, de las instituciones de la sociedad que generan modelos de enseñanza más acordes a lo que son sus ideas y que por lo tanto producen un sistema de pluralidad que enriquece todo el sistema educativo, porque las familias pueden elegir uno u otro modelo en función de sus gustos, de sus ideas, de sus intenciones, de su cosmovisión de la persona, de su visión del mundo. Estos dos modelos, esta dicotomía entre la igualdad y la libertad, es la que vamos a desarrollar en los siguientes bloques. Veremos cómo la igualdad proporciona un modelo que, si bien tiene como origen una rectitud de intención de proporcionar una igualdad de oportunidades a todo el mundo, el desarrollo posterior a lo largo del tiempo ha desarrollado un modelo impositivo, totalitario, de escuela única, pública y laica. Y como en el otro lado tenemos las opciones de libertad, que representan básicamente las que genera la sociedad civil, las que las familias eligen en un entorno de pluralidad y de educación más individualizada y personalizada. Pero eso será en los siguientes bloques.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.